Y será cuando entres a la tierra que Yehú tu Elohim te da a ti herencia, y la poseas y habites en ella, y cojas de primicias de todo fruto la tierra que sacares de tu tierra que Yehú tu Elohim da a ti, entonces pondrás en la cesta e irás a el lugar que escogerá Yehú tu Elohim para hacer habitar su nombre allí. Parashat Ki Tavó. Comienza en Deuteronomio 26 y he leído el versículo 1 y 2. Ki Tavó, cuando entres. Y termina esta parashá en el capítulo 29, versículo 8. Brujim Abaim, bienvenidos queridos hermanos en el poderoso nombre de Yeshua. Benditos los que vienen y los que van en el nombre de Yeshua. A él sea toda la gloria y toda la honra. Vamos a pasar un rato en espíritu y en verdad. Nos vamos a sentar junto a los hermanos. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno es habitar, asentarse o sentarse, como dice en hebreo. Los hermanos juntos, inematov umanaim, shevetahim gam yahat, es como el aceite precioso sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, que desciende sobre el borde de las vestiduras de Aarón. Entonces que nos gocemos, que podamos descansar en la Torá, en la verdad y exaltar el nombre de Yeshua. A los pies de nuestro Maestro, como siempre, porque de Él proviene la sabiduría y el conocimiento, solo de Él, porque Él es la verdad y la vida y la resurrección, y le damos toda la gloria y toda la honra. Bendito tú, Yeshua Adonenu, te damos gracias por esta oportunidad, porque nos has permitido llegar hasta este momento, avanzando en toda la Torá hasta el libro de Deuteronomio, y nos aprontamos ya al final del libro, y es por tu gracia que hemos llegado hasta acá. Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos lo hemos recibido de ti. Yeshua, nuestro Maestro, te invitamos a que vengas como nuestro profesor. Permítenos sentarnos y escuchar tu maravillosa Torá. Permítenos ser uno en el Espíritu y en la verdad con mis hermanos que están, Señor, en todo alrededor de la tierra, con aquellos discípulos tuyos, Yeshua. Permítenos, Señor, ser uno, Yeshua. Ayúdanos a que todo espíritu extraño, a que toda mentira desaparezca, para poder llegar a una unidad, Señor, como no ha sido vista antes, Señor, para que pueda ser liberada la autoridad que tú das a aquella unidad. Te amamos mucho, Yeshua. Señor, continúa la obra, Señor, en nuestros seres queridos. Protégelos, acércalos hacia ti, Yeshua. Enséñales la verdad, Yeshua. Libéralos de las mentiras, Yeshua. Cámbiale los corazones, Señor. Pon tu espíritu en ellos, Señor. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, Yeshua. Y en los niños, Señor, derrama nuevos dones y nuevas unciones, Yeshua. Sí, Señor, haz una nueva, Señor, obra en ellos, Señor. Permite que tu fuego, Señor, arda en ellos. Y no solo en ellos, sino también en los grandes, Señor. Porque tú dijiste que si no nos volvíamos como niños, no podíamos entrar en el reino. Señor, ayúdanos a ser como los niños, Señor. En este segundo, Señor, y en todo tiempo, porque necesitamos seguirte donde quiera que tú vayas. Eso es lo que queremos hacer. Queremos ver la profecía cumplida, como dijo el profeta, Señor Yohanan, que vio al Cordero en el monte Sion y con él 144,000 que seguían al Cordero donde quiera que él iba. Entonces, Yeshua, nosotros queremos ser esos niños, Señor, que siguen al Cordero donde quiera que él va. Ayúdanos a hacerlo con simpleza de corazón, con gozo y con alegría, Yeshua. Renunciamos a todo patrón en nuestras mentes que detenga el mover de tu espíritu y de tu reino en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos, de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Señor, las fortalezas sean destruidas en tu nombre poderoso, en el nombre de Yeshua. Y proclamamos que cada uno de nosotros está libre. Está libre, Señor, para creer en la obra que tú haces. Está libre para confiar en ti, Yeshua. Porque a quien tú, Yeshua, liberaste es verdaderamente libre. Entonces, Señor, levantamos alas como las águilas, Señor. Y volamos, Señor, en tus profecías, en el viento de tu Ruach, Yeshua, en lo que tú nos muestras, Señor. Y, Señor, nos sostenemos y sustentamos, Señor, en el viento que soplas. Y no en cosas de hombre, no en ciencia, Señor, no en medicina, Señor, no en astronomía, Señor, no en leyes de la física, sino que en el viento de tu Ruach, Yeshua, el que soplas, Señor. Nosotros levantamos vuelo, Yeshua, y miramos hacia adelante, Yeshua, y anunciamos que vienes tú, Yeshua, pronto, y anunciamos a tu pueblo que se prepare porque la manifestación tuya de tu venida está cercana y muy cercana, Yeshua. Anunciamos con una voz de shofar a tu pueblo que se prepare porque vienes. He aquí viene Yeshua y viene pronto. Y el espíritu y la novia dicen, Bearruach Beakalá Umbrim, Bo Yeshua, Bo, ven Yeshua, ven. Y el que escucha diga, ven Yeshua. Y te decimos, ven Yeshua, ven Yeshua. Manifiesta tu reino en nuestro medio. Enséñanos de tu maravillosa Torah. Déjanos disfrutar de tu presencia en esta reunión. En el nombre de Yeshua, en tu maravilloso nombre, a quien amamos tanto. Amén. Oh Ramahamasaya Katalawede Piasan Rapa Kyapakalewela Masam Rapahama Ketana Masam Dorupa Ketana Kalalawela Mia. En el versículo 2, el Señor ordena que después de pasar el Jordán, entonces los hijos de Israel van a tomar de las primicias, de los primeros frutos de la tierra, de esta tierra que les da el Señor de la Tierra Santa, y los pondrán en una cesta e irán al lugar que escogerá Yehú, nuestro Elohim, para hacer habitar su nombre allí. Entonces yo he mencionado mucho esto, ese lugar es Jerusalén, pero vamos a darle un poco más de trasfondo. ¿Por qué es Jerusalén este lugar? ¿Cómo se sabe que este lugar es Jerusalén? Bueno, esto viene de los tiempos del rey David, cuando el mismo Elohim hace un pacto con el rey David y le promete que un hijo de él va a construir la casa del Señor. Y el rey David es liderado, el siervo, su siervo David, que el Señor lo llama hasta el día de hoy, es liderado a conquistar Jerusalén. La revelación sobre este lugar, el lugar donde va a estar el templo, viene a David después de un juicio que el Señor le hace por lo que hizo David de hacer un censo en Israel. Esto aparece en el libro Primera de Crónicas 21. Dice al principio, pero el enemigo se levantó contra Israel e inclinó a David a que hiciese censo de Israel. Esto desagradó mucho al Señor y al final manda un profeta en contra de David a decirle que escoja entre tres juicios que el Señor va a hacer en contra de él. Y le dice, los juicios son 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de los enemigos, o por 3 días la espada del Señor, esto es una peste en la tierra. Y David decide la opción tercera en este juicio. Entonces viene una peste sobre Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y el versículo 15 dice, envió Yehú el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Yehú y se arrepintió de aquel mal. Se consoló, dice el hebreo, cuando traducen como arrepintió. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Yehú estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Ahora, este Ornán Jebuseo es una persona importante en nuestra historia. Recuerde su nombre, Ornán el Jebuseo. Entonces en el versículo 18 dice, y el ángel de Yehú ordenó a Gad, que era el profeta, que le habló a David, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Yehú en la era de Ornán Jebuseo. O sea, el mismo Elohim le revela a David que subiese y construyere un altar a Yehú en la era de Ornán Jebuseo. Esta era de Ornán Jebuseo es el monte Moría, donde va a ser construido el templo más adelante. El rey David compra de Ornán el Jebuseo este lugar. Y el versículo 26 dice, y edificó allí David un altar a Yehú, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de shalom, e invocó a Yehú, que le respondió por fuego desde los cielos. Fíjense, esta es manifestación poderosa de la gloria del Señor, como fue hecha en el desierto. En el tabernáculo fue hecho, se manifestó la kavod del Señor y el Señor mismo respondió por fuego y como lo hizo con el profeta Elías también. Entonces en el capítulo 22, el versículo 1 dice, y dijo David, aquí estará la casa de Yehú Elohim y aquí el altar del holocausto para Israel. Y de ahí continúa el capítulo 22 con todos los preparativos para el templo. Entonces este lugar fue indicado por el mismo Elohim a David para construir un altar ahí, y en este lugar es donde respondió por fuego. Entonces, así como sabemos que Elohim escogió a Jerusalén. Y si esto no es suficiente, los salmos están llenos de aquello. El Salmo 132, versículo 13 dice, porque Yehú ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. El Señor dice que eligió a Sion. Y el Salmo 87, versículo 1 y 3 dice, ama Yehú las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Elohim. O sea, Sion, Jerusalén, es la ciudad de Elohim. Y bueno, en los profetas esto también se repite. En los profetas el Señor llama a Jerusalén su ciudad, mi ciudad, dice en Isaías 45:13, o su santo monte, como aparece en Isaías 11:19, en Isaías 56:7, en Ezequiel 20:40, en Joel 2:1, en Joel 3:17. No vamos a leer todos los versículos, pero lo que yo le quiero manifestar en este momento es lo que manifestó claramente Elohim, que él ha elegido a Sion. Entonces, para decir que Elohim no ha elegido a Sion, tendríamos que borrar completamente los profetas, los escritos y los salmos. Porque en la Torá no aparece la elección de Sion. En la Torá, el mismo Elohim nos está diciendo que va a haber un lugar que él va a escoger en el futuro para poner allí su nombre. Entonces, aleluya, ese lugar es Jerusalén y este es el lugar más importante para nosotros. Recuérdense, Isaías 62 habla que por amor de Sion no callaremos y por amor de Jerusalén no descansaremos hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y después el versículo 5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. O sea, Jerusalén es algo importante en la vida de los discípulos de Yeshua. Es primordial. Parte de las bendiciones que entrega la Torá, que promete la Torá, aquellos que mantienen los mandamientos están sujetas a nuestro amar a Sion. Entonces yo le voy a leer acá del Salmo 137, versículo 5, para poner y llamar la atención. Dice, si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, como la cosa principal de mi alegría. En hebreo dice al Rosh Smachti, como la cabeza, o lo primero de mi alegría es Jerusalén. Ojo, lo puede ver, querido hermano. Amado hermano, esto es muy importante. El juicio de todas las naciones va a ser hecho conforme al amor que tengan por Sion o al odio que tengan por Sion. Dice que los que aborrecen a Sion serán avergonzados y vueltos atrás. Entonces, todo esto que hemos hablado acerca de Sion ahora es para afirmar y reafirmar que el Señor eligió a Sion, pero que no lo hizo en los tiempos de Moshe. Es necesario saber esto porque a continuación, durante esta parasha, vamos a leer algo que está relacionado con esto. Entonces el versículo 2 dice que hay que llevar las primicias del fruto de la tierra al lugar donde va a escoger Elohim para hacer habitar su nombre allí. Y el versículo 3 continúa, e irás al sacerdote que esté en los días los aquellos y dirás a él, declaro hoy ante Yehú tu Elohim que entré a la tierra que juró Yehú a nuestros padres para dar a nosotros. Y tomará el sacerdote el cesto de tu mano y pondrá delante del altar de Yehú tu Elohim. Y hablarás y dirás ante Yehú tu Elohim, arameo errante mi padre, y descendió a Egipto, y vivió allí con gente poca, y fue allí por nación grande, poderosa y numerosa, y maltrataron a nosotros los egipcios, y nos afligieron y pusieron sobre nosotros servidumbre pesada, y clamamos a Yehú Elohei Abotenu, Dios de nuestros padres, y oyó Yehú al Eftaf nuestra voz, y vio al Eftaf nuestra aflicción, y al Eftaf nuestro trabajo, y al Eftaf nuestra opresión. Y nos sacó Yehú de Egipto con mano fuerte, y con brazo extendido, y con espanto grande, y con señales y maravillas. Y nos trajo el lugar el este, y dio a nosotros al Eftaf la tierra, esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí traigo et primicias de fruto de la tierra que diste a mí, Yehú. Y lo colocarás ante Yehú tu Elohim, y te inclinarás ante Yehú tu Elohim, y te alegrarás en todo el bien que dio a ti Yehú tu Elohim, y a tu casa, tú y el levita, y el extranjero que en medio de ti. Entonces este mandamiento de llevar los primeros frutos de la tierra no es muy específico acerca de cuáles primeros frutos. Tampoco establece en qué momento, en qué fecha llevarlo. Así que probablemente está abierto para cualquier tiempo llevarlo cuando, según la cosecha que la persona tenga, si es que tiene terreno. Pero eso sí, este mandamiento puede ser cumplido solamente después de que haya sido escogido el lugar donde el Señor quiere habitar y poner su nombre allá. Entonces es maravilloso poder ir y agradecerle al Señor y darle gracias con los primeros frutos. Es algo maravilloso el poder honrarlo con los primeros frutos y alegrarnos, porque el Señor dice que nos alegraremos ahí en el versículo 11, y te alegrarás en todo el bien que dio a ti Yehuto Elohim y tu casa y el levita y el extranjero que en medio de ti. Todos se alegran porque el Señor nos hizo entrar en esta tierra. Y yo me alegro también, hermano, aunque no tengo terreno para plantar, me alegro porque el Señor ha cumplido la promesa. No quiero que se concentre en mí, pero mi corazón está muy agradecido porque el Señor me ha traído a esta tierra y ha cumplido la promesa de dar esta tierra a Abraham y a su descendencia. Y aquí estoy, lo ha cumplido, y es maravilloso poder hacerlo en el poderoso nombre de Yeshua, porque los tiempos de los gentiles se han cumplido. Seguimos leyendo. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar et todo diezmo de tu producción en el año, el tercero año del diezmo, y darás a el levita, al extranjero, a el huérfano y a la viuda, y comerán en tus puertas y se saciarán. Esta instrucción dice que cuando la persona vive distante del lugar donde el Señor va a escoger poner su nombre, entonces una vez cada 3 años los diezmos son repartidos en el lugar a la viuda, al extranjero, al huérfano y al levita. Y dirás ante Yehuto Elohim, saqué lo santo de la casa y también le di a el levita y al extranjero, a el huérfano y a la viuda, según todo tu mandamiento que me ordenaste. No me aparté de tus mandamientos y no olvidé. No comí en mi luto de ello y no quité de ello en inmundicia y no di de ello para muerto. Obedecí a la voz de Yehú mi Elohim e hice según todo que me mandaste. Mira abajo desde morada de tu santidad, desde los cielos, y bendice a tu pueblo, a Israel, y a la tierra que diste a nosotros como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. El día el este Yehú tu Elohim te manda para hacer et los decretos los estos y et las leyes, y guarda y haz ellos con todo tu corazón y con todo tu alma. A Yehú has confesado hoy para ser para ti por Elohim, y para andar en sus caminos, y para guardar sus decretos y sus mandamientos, y sus frases, y obedecer a su voz. Y Yehú te ha declarado hoy para ser para él por pueblo, tesoro como habló a ti, y para obedecer todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las naciones que hizo, para alabanza y para fama, y para gloria y para ser pueblo santo a Yehú tu Elohim como habló. Entonces el versículo 17 acá nos habla que hemos confesado a Yehú por nuestro Elohim para andar en sus caminos y guardar los decretos, los mandamientos, las frases y obedecer a su voz. Y el mismo Elohim ha declarado hoy que nosotros un tesoro de pueblo y para obedecer todos sus mandamientos. El pueblo del Señor es llamado a obedecer sus mandamientos. Los hijos de Israel fueron juzgados por el Señor por no obedecer los mandamientos. Y no solo han sido juzgados en el pasado, también hoy en día siguen siendo juzgados por lo mismo. Todos son juzgados exactamente por lo mismo. Fíjense bien en lo que estoy diciendo. Los hijos de Israel fueron juzgados por no obedecer los mandamientos. Eso quiere decir que si Elohim abre sus brazos para recibir a los gentiles para servirle, no puede ser que va a recibir a los gentiles y dejarlos servirle a él sin mantener los mandamientos. Porque ese es exactamente el tipo de juicio que el Señor hace con los hijos de Israel. Enjuicia a los hijos de Israel y ha ido enjuiciando durante todos estos siglos a los hijos de Israel, pero él tiene sus brazos abiertos para los gentiles. Ahora los gentiles van a servir al Señor también manteniendo los mandamientos. No puede ser que el Señor juzgó a la niña de su ojo por no mantener los mandamientos y va a permitir a los gentiles que los sirvan sin mantener los mandamientos. Eso no tiene ningún sentido, no en el corazón, no en nuestra mente, no en ninguna sabiduría. Los juicios del Señor son los mismos para todos. Así como la Torá lo dice, si los gentiles quieren entrar y ser parte del pueblo de Elohim, entonces deben someterse a una sola Torá. Entonces el mismo Elohim nos ha tomado como tesoro para poder obedecer su voz y guardar todos sus mandamientos, por supuesto, con el sacrificio de Yeshua el Mesías. Capítulo 27, versículo 1. Y mandó Moshe y ancianos de Israel al pueblo diciendo, guarda et todo el mandamiento que yo mando a vosotros hoy, y será en el día que pases et el Jardín, a la tierra que Yehuto Elohim da a ti, que levantarás para ti piedras grandes y revocarás a ellas con cal, y escribirás sobre ellas et todas las palabras de la Torá, la esta, en tu cruzar, cuando que entres a la tierra que Yehuto Elohim da a ti, tierra que fluye leche y miel, como habló Yehú Elohim de tus padres a ti. Y será en vuestro cruzar et el Jardín, levantaréis et las piedras, las cestas que yo mando a vosotros hoy, en el monte Eival, y revocarás a ellas con cal, y edificarás altar allí a Yehuto Elohim, altar de piedras, no alzarás sobre ellas con el hierro, piedras enteras edificarás et altar de Yehuto Elohim, y ofrecerás sobre él holocaustos a Yehuto Elohim, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás ante Yehuto Elohim, y escribirás sobre las piedras todas las palabras de la Torá, la esta, claramente bien. Durante la historia, antes de que fuera escogido Jerusalén como el lugar, a través de los siglos había muchos lugares donde fueron hechos sacrificios para el Señor. Y este va a ser otro de los lugares donde el Señor va a ordenar que se haga un altar y está dando la instrucción acá solamente, porque esto no va a suceder sino hasta que los hijos de Israel crucen el Jordán. Entonces acá el Señor instruye a los hijos de Israel que construyan un altar en aquel lugar, como ha sido hecho ya, incluso instruido por el Señor muchas veces en diferentes lugares. El Señor va a permitir que sea hecho un altar para él hasta que llega el punto de que el Señor decide y escoge un lugar. Y a partir de ese momento la Torá dice que él no va a aceptar ningún otro sacrificio salvo en el lugar donde él puso su nombre. Entonces ahora todavía estamos en aquel tiempo, y al principio, al pasar el Jardín, esta instrucción va a estar cumplida antes de que el Señor manifieste cuál es el lugar donde va a poner su nombre. Versículo 9. Y habló Moshe a los sacerdotes, los levitas, a todo Israel, diciendo: Calla y escucha, Israel. El día, el este, has venido a ser por pueblo a Yehuto Elohim. Y oirás a voz de Yehuto Elohim, y harás et sus mandamientos y et sus estatutos que yo te mando hoy. Y mandó Moshe a el pueblo en el día de aquel, diciendo: Estos estarán para bendecir a el pueblo sobre monte de Gerizim. Lo que va a hacer el Señor ahora es dar una instrucción para que sea hecho lo siguiente, lo que él va a instruir en este lugar donde está el monte Gerizim y el monte Ebal, que son dos montañas que están una frente a la otra. Esto queda en Samaria. Y las montañas tienen aproximadamente casi 1000 metros, estas dos montañas, una un poco más alta que la otra. Y el Señor va a instruir que parte de las tribus de Israel se pongan en una montaña y otra parte en la otra. Y además instruyó, como leímos, de que hagan un altar en una de estas montañas, en el monte Ebal. Entonces, entendiendo esta situación, cómo va a ser, seguimos leyendo. Y mandó Moshe a el pueblo en el día en aquel, diciendo: Estos estarán para bendecir a el pueblo sobre el monte de Gerizim, en vuestro cruzar et el Jardín, Shimeón, Levi, Yehudá e Isahar, y Yosef y Binyamin. Y estos estarán para la maldición en el monte Ebal, Rubén, Gad, Asher, Zbulun, Dan y Neftalí. Y responderán los levitas y dirán a todo hombre de Israel en voz alta. Lo que el Señor va a hacer es que todos los hijos de Israel hagan una proclamación en este lugar, en esta montaña, donde la mitad de los hijos de Israel está en un monte, que es el monte para la bendición, que sería el monte Gerizim, y la otra mitad está en el monte Ebal, que es el monte para la maldición. No quiere decir que el monte es maldito, porque en el mismo monte está el altar, sino que de esta forma lo divide el Señor. Ahora, revelación acerca de por qué está hecha esta división, yo no la tengo, pero estamos aprendiendo lo que el Señor nos quiere decir de cómo se hizo esto y en qué momento también, porque desde que pasaron los hijos de Israel y cruzaron el Jardín, solo después de vencer la ciudad de Ai, entonces pueden llegar a este lugar que Moshe les había instruido a poder hacer este rito, que en realidad no es un rito. Esto de lo que está hablando el Señor es un pacto. El Señor va a hacer un pacto con los hijos de Israel en la tierra Kadosh, santa, en este lugar donde están estos dos montes. Ese es el lugar donde el pacto va a ser hecho, así como fue pacto hecho en el monte Sinaí durante los años del desierto. Estos van a ser dos pactos. Los pactos están divididos, los pactos se van agregando, y esto manifiesta más grandemente que los pactos del Señor no se anulan, sino que se complementan unos con otros perfectamente. Desde Noah, desde Noé, pasando por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Moshe en el desierto, y Yehoshá en Shombrón, ahora en el monte Gerizim y Ebal, con todos los hijos de Israel. Entonces, en este pacto, no es que va a bajar Yehoshá con dos tablas nuevas, sino que este pacto consiste en lo que consiste en todos los pactos, en que Elohim hace algo y uno hace algo. O sea, tú haces esto y el Señor hace esto. Entonces, tu parte es esta y la parte de Elohim es esta. Si tú rompes tu parte, entonces el pacto dice que lo que te va a llegar va a ser esto. Elohim se compromete a bendecir conforme a la obediencia, y conforme a la desobediencia hay maldiciones. La palabra maldición a mí no me gusta y a nadie le gusta. Tampoco a Elohim le gusta. ¿Por qué? Porque la voluntad de Elohim la manifestó ya en la Torá repetidas veces. Escoge, pues, la vida obedeciendo los mandamientos del Señor. Esa es la voluntad del Señor. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te recuerda? Palabras de Yeshua. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre ha sido manifestada en la Torá una y otra vez, y es que obedezcamos los mandamientos para que Él pueda bendecirnos, porque hicimos un pacto. Nuestros padres hicieron un pacto con Él, y el Señor mismo en la Torá dice que no lo hicieron solamente con los que estaban presentes, sino además con los que venían después, y nosotros somos los que venimos después. Entonces somos parte de Israel y estamos en el pacto también, y Elohim manifiesta que su voluntad es que obedezcamos para que Él nos pueda bendecir. Él es un Elohim bueno. Él escogió a su pueblo como heredad, pero su pueblo necesita mantener los mandamientos para poder estar en la bendición del pacto, porque si no mantiene los mandamientos, el pueblo sigue siendo el pueblo del Señor, pero está con una maldición encima. El pacto fue hecho y no depende de lo que los hijos de Israel creen. Es cierto que al creer en el Mashiach y al tener fe y confianza en nuestro Elohim, entonces la lluvia de bendiciones son el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la lluvia de bendiciones. Y al no creer y obedecer los mandamientos, entonces la bendición llega solamente como una paga. ¿Se recuerdan que Yeshua dijo que cuando oréis, por ejemplo, no lo hagas delante de todos? ¿O cuando ayunas, no desfigures tu rostro y no manifiestas a los otros que estás ayunando? El Señor dice, de cierto yo les digo que ellos ya recibieron su recompensa, pero para que el Padre te pueda recompensar, entonces no manifiestes lo que estás haciendo. Existe una recompensa incluso en los que no creen. Al hacer una buena obra, existe una recompensa, pero eso es muy diferente a redención. Entonces ahora lo que Moshe ordena es al pueblo hacer esta proclamación en frente al monte. Ahora voy a leer esta proclamación que viene a continuación, que todos los hijos de Israel deben hacer. Lo que voy a hacer, sí, es la primera palabra con que comienza cada versículo. Voy a decirla en hebreo. Es una palabra fuerte en castellano. Yo quisiera no pronunciarla, omitirla, pero no puedo omitirla y creo que va a manifestar completamente lo que Elohim dice en su Torá si yo la digo esta palabra en hebreo. Existe también la tendencia de decir no voy a leer nada que sea negativo, no voy a leer estas maldiciones ni las maldiciones que van a aparecer más adelante, y puede ser que no lo voy a hacer realmente, pero es necesario que los hijos de Israel conozcan esto, y es necesario que usted conozca esto. De aquí vienen nuestros valores morales. Lo curioso que tiene toda la lista que voy a leer ahora es que son principalmente cosas que se hacen en escondido, no son cosas que se hacen abiertamente. Entonces, esto es parte de un pacto y esta va a ser la proclamación que van a hacer los hijos de Israel en el monte Gerizim y Ebal. Entonces leo, versículo 15. Arur, el hombre que hiciere escultura o masejá, que podría traducirse como un tipo de ídolo. Abominación de Yehú, obra de manos de artífice, y pone en el lugar oculto. Y responderán todo el pueblo y dirán amén. Arur, el que deshonrare su padre o su madre, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que redujere límite de su vecino, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que desviare ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que pervirtiere derecho de extranjero, huérfano o viuda, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que yace con esposa de su padre, porque descubre faldón de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que yace con cualquier animal, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que yaciere con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que yaciere con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que hiriere su prójimo en lo oculto, y dirá todo el pueblo amén. Arur, el que tomare soborno para matar persona, sangre inocente, y dirá todo el pueblo amén. Arur, que no mantenga al estaf palabras de la Torá, la esta, para hacer ellas, y dirá todo el pueblo amén. En Josué 8:30 está relatado. Entonces Yehoshea edificó un altar a Yehú Elohei Israel en el monte Ebal, como Moshe, siervo de Yehú, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la Torá de Moshe, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocausto a Yehú y sacrificaron ofrenda de Shalom. También escribió allí sobre las piedras una copia de la Torá de Moshe, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel y sus ancianos y oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yehú, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moshe, siervo de Yehú, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la Torá, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torá. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moshe que Yehoshea no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. Para el Señor es importante que también los niños, que todos escuchen estas palabras, porque eso es lo que nos forma, eso es lo que nos da valores morales, eso es lo que nos hace caminar por la senda de la justicia, para no perecer por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿se recuerdan ese versículo? Bueno, eso es lo que no quiere el Señor, y por eso es que hace que los hijos de Israel lean toda esta Torá en presencia de todo el pueblo. Entonces aquí también habla de las bendiciones y las maldiciones, todas las palabras de la Torá de Moshe. Nosotros ahora pasamos y leímos una parte donde tenía las maldiciones, y vamos a pasar al capítulo 28, que habla de bendiciones. Y después, en la mitad del capítulo 28, va a pasar de nuevo a maldiciones. Y está todo condicionado a nuestra conducta. No le estoy diciendo que no existe la gracia. Por supuesto que existe la gracia. La gracia es para obedecer. Pero lo que quiero manifestarle es que el mensaje que Yeshua, el Mesías, entregó es radicalmente diferente a lo que se ha hablado a través de los siglos. A las palabras de Yeshua les han restado importancia a través de los siglos y las han puesto en un rincón. Cuando Yeshua lo que vino era enseñar Torá y a animarnos y exhortarnos para mantenerla. Cuando Yeshua manifestó también que la vida eterna dependían del mantener los mandamientos, como lo hizo al hombre rico, que se acercó para preguntarle: maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y le dice: mantén los mandamientos. O como estaba manifestado en la parábola de Lázaro y el hombre rico. Ahí tienen a Moshe y a los profetas, que los oigan a ellos, para no ir a dar al infierno. ¿Lo puede ver, hermano? La Torá de Moshe debe de mantenerse como un todo, es un pacto que debe mantenerse como un todo y no seleccionar de entre los mandamientos cuál mandamiento es el que deseo yo mantener, porque eso es lo que ha sido hecho a través de los siglos. Han apartado de la Torá de Moshe todos los mandamientos que no les han gustado. Sí, hermano, eso lo ha hecho la sociedad, eso lo han hecho naciones, eso lo han hecho religiones y también individuos lo han hecho. Lo que han tratado de hacer es sacar de la Torá de Moshe todos aquellos mandamientos que no les gustan o que no los entienden, y han dejado solamente aquellos que sí entienden. Y ahí han venido los valores morales de la sociedad, porque la sociedad ha sacado más de los mandamientos de la Torá, entonces los valores morales han quedado bien pocos. Los del cristianismo, que ha guardado más de los valores de la Torá, pero que ha sacado algunos mandamientos. Y el judaísmo, que también ha sacado mandamientos de la Torá y los ha reemplazado por otros. Pero nosotros estamos en un tiempo crucial Estamos en este momento donde vemos con nuestros ojos de águila que el Señor mismo dice en el libro de Revelaciones que aquellos que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías, que tienen la fe en Yeshua el Mesías, son aquellos santos de los últimos tiempos, porque es el tiempo de restauración. Como dice el profeta Jeremías, andad por las sendas antiguas, por donde pasa el buen camino, preguntad. Entonces nosotros vamos a recibir toda la Torá, no vamos a sacarle mandamientos a la Torá. La vamos a recibir toda, porque amamos a nuestro Elohim y porque sabemos que si nuestro Elohim entregó mandamientos, estos deben ser buenos. Y eso es en lo que va a consistir el nuevo pacto, en justamente que los mandamientos del Señor estén escritos en nuestra mente y en nuestros corazones, y así los mantengamos y nos apartemos de toda inmundicia. Ahora el capítulo 28, como yo les decía, viene con bendiciones al principio y es uno de los capítulos más hermosos que hay, pero yo le advierto, no está bien sacar los versículos que a uno le complace olvidándose del primer versículo, por ejemplo, que es algo que se ha hecho una y otra vez recurrentemente. El capítulo 28 sujeta las bendiciones a una condición. Entonces leo ahora, y será, si escuchas, escucharás a la voz de Yehutu Elohim para guardar, para seguir Aleph Taf todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Está el Aleph Taf ahí entre medio y es maravilloso que así sea, porque cuando uno guarda los mandamientos está guardando a la palabra, al verbo, al Aleph Taf. En el principio era Adavar y la Adavar estaba con Elohim y la Adavar era Elohim, él es la Adavar. Entonces, si guardamos, escuchamos todos los mandamientos que el Señor nos manda hoy. La frase hoy se ocupa muchas veces a través de la Torá y no se refiere solamente a los mandamientos que fueron dados en aquel día, sino que los que el Señor está dando en su Torá. Entonces te pondrá Yehutu Elohim alto sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones las estas y te alcanzarán si escuchas la voz de Yehutu Elohim. Bendito tú en la ciudad, Baruch Ata Ba'ir, y bendito tú en el campo, bendito fruto de tu vientre. Y fruto de tu tierra, y fruto de tu ganado, ternera de tu manada, y corderos de tus rebaños. Baruj, tu cesto y tu artesa, bendito tú en tu entrada y bendito tú en tu salir. Conceda Yehú et tus enemigos, los que se alzan contra ti derrotados ante ti. Por camino uno saldrán a ti, y en siete caminos huirán ante ti. Enviará Yehú a ti et la bendición en tus graneros, y en todo que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yehú tu Elohim da a ti. Te confirmará Yehú para él por pueblo santo, como juró a ti, si guardas et mandamientos de Yehú tu Elohim y andas en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que nombre de Yehú es invocado sobre ti, y temerán de ti, y te concederá Yehú la prosperidad en fruto de tu vientre, en fruto de tu ganado, en fruto de tu tierra, sobre la tierra que juró Yehú a tus padres para dar a ti. Abrirá Yehú para ti et su tesoro el bueno, et los cielos para dar lluvia de tu tierra en su tiempo, y para bendecir et toda obra de tu mano, y prestarás a naciones muchas, y tú no tomarás prestado, y te pondrá Yehú por cabeza y no por cola, y estarás solo arriba y no estarás abajo, si escuchas a mandamientos de Yehú tu Elohim, que yo te mando hoy para guardar y para hacer, y no te desvíes de ninguna de las palabras que yo mando a vosotros hoy, derecha ni izquierda, para andar tras dioses otros para servirles. Aleluya, hermano. Es una hermosa porción esta, y son hermosas las bendiciones que el Elohim de nosotros tiene para los que mantienen su mandamiento y escuchan su voz. Si podemos ver en realidad lo que ha sucedido a través del tiempo con eso de anular mandamientos, que ha sido hecho en forma muy sutil, en otras veces en forma más brusca, pero de alguna forma siempre el hombre ha tenido la tendencia de desquitarle de los mandamientos del Señor. Entonces, lo que sucede en realidad y lo que se ve a través de la religión es que al no mantener los mandamientos, entonces se le da más énfasis a otro tipo de cosas. Por ejemplo, todos quieren ser bendecidos. Entonces se descubre que a través de la intercesión y la oración se puede tener bendiciones. Entonces se le da mucho énfasis a la intercesión, a la bendición, para poder obtener las bendiciones del Señor. Las bendiciones del Señor fueron dadas gratis, basta solo mantener los mandamientos. Pero lo que se hace hoy en día es que se le da mucho énfasis a esto de interceder, orar y pedir para poder recibir. Y se ha olvidado que el Señor prometió entregar la bendición sin tener que suplicarle. ¿Lo puede ver? Por otro lado, se han manoseado mucho estos versículos saltándose el primero. O sea, el énfasis está dado en las bendiciones cuando el primer versículo no tiene importancia ni el último tampoco. También se hace mucho énfasis, por ejemplo, en la fe, que hay que tener fe para recibir las bendiciones. Es que no tuviste suficiente fe, por eso no la recibiste. Entonces está puesto el énfasis en el lado incorrecto. Si el énfasis debe de estar puesto en mantener los mandamientos, así de simple, y no en proclamaciones o en fe o en intercesiones para poder recibir la bendición. El Señor está dando la bendición gratis a través del pacto, y nuestra parte era guardar los mandamientos. Pero cabe resaltar que existe el tiempo de restauración que puede traer una espera para poder recibir las bendiciones del pacto. Cuando nos tornamos a mantener los mandamientos, entonces puede existir un periodo de tiempo, un periodo de espera en el cual nosotros debemos pasar para poder llegar al momento de recibir las bendiciones del pacto. Y además de eso, profundamente y sabiamente hablando, recuerden nuestro Yeshua, nuestro maravilloso héroe de guerra, dice Gibor Milhamá en hebreo, héroe de guerra. Él es un guerrero, y ustedes saben que a los guerreros les gusta luchar. A veces se imaginan un guerrero volviendo de la guerra y entrando al campamento y disfrutando de un descanso con otros guerreros. ¿Qué es lo que hacen los guerreros entre ellos? A veces guerrean, a veces pelean por juego, como un deporte, como una diversión. Y esa parte de la personalidad de Yeshua es muy desconocida para nosotros. Pero recuerden, cuando Jacob le estaba pidiendo a nuestro Elohim la bendición, entonces él estuvo una noche entera luchando. La palabra en hebreo es zar, viene de la palabra príncipe o ministro. Y la acción de ser príncipe lo traducen como luchar. Es un tipo de batalla, de discusión que Jacob tuvo que pasar, y al final fíjense que fue incluso herido por el Señor mismo. Y Jacob le decía al Señor: no te dejo ir si no me bendices, y el Señor lo bendijo. Entonces esta parte, este asunto, tenemos que también estar conscientes de él e incluirlo en un tiempo de espera. Si entramos en un periodo de restauración, va a haber un periodo de espera en el cual las cosas se vuelven al lugar correcto, en cual la restauración comienza a ser hecha y es hecha por nuestro Señor, en el cual incluso a veces tenemos que llegar a esta lucha, que le llaman así en castellano, con el Señor, diciéndole que recuerde sus pactos y que nos bendiga. Y es todo para la gloria de Él. Él es así. Esta es una parte de la personalidad de Yeshua, que es una parte que debemos conocer y que debemos amar también. Ahora tengo que hablar de las maldiciones que aparecen acá, y es una parte que no me gusta en realidad. La Reina Valera le pone a ese pedazo consecuencias de la desobediencia. Un mejor título sería consecuencia de no mantener los mandamientos, porque así empieza el versículo 15 realmente, diciendo aquello: y será que si no escuchas la voz de Yehuto Elohim para guardar y para hacer todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, entonces vendrán sobre ti todas las maldiciones, las estas, y te alcanzarán. Es como una forma de advertencia que tiene el mismo Elohim con nosotros. En el capítulo 28 vemos las bendiciones de la obediencia, y son maravillosas, de verdad, y son mucho más poderosas que las maldiciones. De todos modos, hay mucho más poder en una bendición que en una maldición, pero la parte de las maldiciones, hermano, empieza y comienza en el versículo 15 hasta el final del capítulo. No sé qué puedo decir, hermano. Tan terribles maldiciones. De cierto, hemos visto que cosas como esta han sucedido a diferentes pueblos. Al pueblo judío sucedió, pero no ha sido el único. No ha sido el único. Todo aquel pueblo que se haya apartado de los mandamientos del Señor y que esté bajo el pacto de alguna forma, que lo son casi todos los pueblos del mundo, porque descendiente de Israel hay en todos los pueblos del mundo, y no solamente los judíos, me refiero a Israel. Está lleno el mundo, las naciones están llenas de Israel. Se recuerda la profecía de Jacob: va a llenar a todos los goim, la descendencia de Efraim, que sería la casa de Israel. Las 10 tribus del norte están en el pacto con Yeshua. Y cada vez que usted vea que cosas terribles pasan a pueblos, entonces recuerde esto, recuerde en su corazón las maldiciones de la desobediencia. Es una regla que rige el mundo y alrededor de toda la historia y de toda la creación, así ha sido. Los que han mantenido los mandamientos han sido bendecidos y los que no los han mantenido han sido maldecidos. Así se mueve la bendición en la tierra. En toda la creación se mueve de esta forma. No existe pueblo, no existe ninguna persona que esté aparte de la mano del Todopoderoso. Sus palabras son eternas y su palabra sostiene a la creación junta. Uno desconoce lo que ha sucedido, desconoce de a dónde viene la gente, cuáles son sus antepasados. Uno lo desconoce, uno no lo sabe, pero puede discernir por lo que está pasando un pueblo que un juicio del Señor está siendo ejecutado, porque la Torá ha estado siempre viva y las palabras del pacto han estado siempre vivas, porque el pacto está vivo, porque nuestro Elohim está vivo y nuestro Elohim es fiel y verdadero. Él no anula pactos y no le dio al hombre la capacidad de anular pactos. Los hombres han solamente traspasado sus pactos y las consecuencias han llegado. Entonces esta es la restauración que hace el Señor en esta hora, que volvamos a las sendas antiguas, al pacto que nos puede bendecir en todo. Es cierto, por siglos se arrancó de los mandamientos. Estamos en los tiempos del fin, en el tiempo de la restauración, el hijo prometido va a nacer y ha nacido. Abraham tenía la promesa del hijo Isaac, Abraham en la carne actuó. Y nació de Agar Ismael. Ismael fue bendecido por el Señor, pero el hijo de la promesa es Isaac. Es lo mismo que ha sucedido hoy en día. Religiones son invenciones del hombre. El cristianismo fue una invención de hombre. Y si fue una invención de hombre, fue hecha en la carne. Así como lo hizo Abraham decidiendo tener con Agar un hijo. Pero Ismael ha sido prosperado y ha crecido y multiplicado. Y asimismo lo hizo el cristianismo como religión. Siendo así el hijo de la carne todavía. Llegó a ser grande y prosperado. Pero hoy día nace el hijo de la promesa, ese que se puede ver en la profecía de Apocalipsis, donde está una mujer con dolores de parto que va a dar a luz un hijo hombre, y el dragón quiere comerse al hijo, pero el hijo es arrebatado al cielo. El hijo de la promesa son aquellos que caminan en los mandamientos del Señor y con la fe en Yeshua Mashiach. Es un tiempo de restauración, hay que mirar hacia el futuro y ya no hay que mirar más al pasado. Lo que fue no va a ser más y lo que es por toda la eternidad. Esa es una palabra que dio el Señor. Lo que está diciendo el Señor es, estoy haciendo una restauración, debemos de entrar en la restauración y olvidarnos de lo que pasó, de lo que funcionó ayer. Lo que funcionó ayer no va a funcionar más hoy día. Lo que tuvo éxito ayer ya no va a tener más éxito hoy día. El Señor está estableciendo las cosas de nuevo porque Él hace nueva todas las cosas. Él dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. El Señor hace una nueva obra en nuestro medio, en este día, en este segundo. Y tenemos que entrar en esa nueva obra, que no nos dé vergüenza, que no nos importe lo que diga la gente, que no nos importen las críticas. Entremos en la nueva obra del Señor. Nosotros sabemos en nuestro corazón que esta es una obra del Altísimo y no es una obra de hombre. Sabemos que es la promesa. Ese es el plan que tenía Yeshua cuando agregó a todos los pactos, a los pactos anteriores, y no como lo dijeron que vino a anular los otros pactos y hacer una nueva. No, Él agregaba el nuevo pacto para que gozáramos de todas las bendiciones de los pactos antiguos junto a la bendición maravillosa de que Él cumplió todos los sacrificios y así ya el servicio del altar no iba a ser más necesario. ¡Qué maravilloso! ¿No? ¡Qué cosa más maravillosa Él hizo! El reino de los cielos se ha acercado. A tal punto acercó el Señor el cielo a la tierra que ya no era cerca más de un solo lugar, sino que en cada uno de nosotros Él habita en su Ruach. Y esa es la restauración que quiere hacer Yeshua. Es el mensaje original, es la senda antigua. Volvámonos a Yeshua y sigamos sus caminos. Él es la roca de nuestra salvación. Continúo leyendo desde el versículo 15. Y será, si no escuchas a la voz de Yehú tu Elohim para guardar, para hacer todos sus mandamientos y los estatutos que yo te mando hoy, entonces vendrán sobre ti todas las maldiciones, las estas, y te alcanzarán. Arur tú en la ciudad y Arur tú en el campo. Arur tu cesto y tu cesta. Arur fruto de tu vientre, fruto de tu tierra, cría de tus vacas y jóvenes de tus ovejas. Arur tú en tu entrar y Arur tú en tu salir. Enviará Yehú contra ti et la turbación y et represión en todo que envíes tu mano. que hagas, hasta destruirte y hasta hacerte perecer rápido a causa de maldad de tus obras que me abandonaste. Pegará Jehú en ti et la cosa hasta de consumir a ti sobre la tierra que tú entras allí para poseerla. Herirá Jehú con la debilidad y con fiebre y con inflamación y con el ardor y con la espada y con la erupción y con mildiu, y te perseguirán hasta tu perecer, y serán tus cielos que sobre tu cabeza bronce y la tierra que bajo ti hierro. Dará Jehú et lluvia de tu tierra, polvo, ceniza, desde los cielos descenderá sobre ti hasta tu destrucción. Te entregará Jehú derrotado ante tus enemigos, por camino uno saldrás a él, y por siete caminos huirás ante él, y serás por horror a todos reinos de la tierra, y será tu cadáver por comida a toda ave de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá espantador. Herirá Jehú con úlcera de Egipto, y con tumores, y con sarna, y con picor, que no puede ser curado. Y herirá Jehú con locura, y con ceguera, y con confusión de corazón. Hermano, es terrible. Es lo que le pasó al pueblo judío en el holocausto, porque tenemos memoria, pero no es algo que haya pasado ahora nomás. Esto ha pasado a lo largo de todos los últimos 2000 años, y antes ha pasado muchas veces cosas así, y se pone más terrible más adelante. Recordemos que la misma Torá dice que él va a apartar todas las enfermedades de nuestro mundo si obedecemos. Y acá está hablando de que si desobedecemos, entonces el Señor envía este tipo de enfermedades. Incluso va más allá. Dice que va a mandar enfermedades en realidad que nunca han sido vistas. Y habla también de maldiciones también para la tierra, del que el gusano se va a comer las plantas, que plantaríamos si desobedecemos y nosotros no comeríamos, que los animales nuestros también van a ser matados y comidos por nuestro enemigo y no por nosotros. Y el versículo 45 leo, y vendrán sobre ti todas las maldiciones en la gesta, y te perseguirán y te alcanzarán hasta tu destrucción, pues no escuchaste a voz de Jehú tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos que te mandó. Ven, está condicionado. La razón por la cual esto viene es por no escuchar ni mantener los mandamientos. Versículo 46 sigue, y serán a ti por señal, por maravilla, y a tu descendencia hasta siempre. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que va a ser muy impresionante lo que el Señor haga, como lo fue en el tiempo del holocausto, y como podrá llegar a hacerlo, hermanos, en el tiempo del fin, en contra de los creyentes que no mantienen los mandamientos. Mucho se habla de toda la persecución que viene en los tiempos del fin. La verdad es que no es persecución la palabra indicada, es genocidio. Eso es lo que va a venir sobre aquellos creyentes que no mantienen sus mandamientos, porque el Señor va a restaurar todas las cosas en algún momento, y lo que ha sido abusado tanto y llamado gracia va a ser retirada. El Señor va a romper el callado, la vara que se llama gracia, en algún punto, como lo dice la profecía, y se está acercando ese punto, está casi encima de nosotros. Versículo 47 dice, por cuanto no serviste a Jehú tu Elohim con alegría y con agrado de corazón, por la abundancia de todo. ¿De qué estamos hablando? De que mantener los mandamientos es un gozo y es un agrado. El apartar para el Señor el diezmo es un gozo de nuestra abundancia. ¿Qué cosa más hermosa poder obedecer a nuestro Señor? Versículo 53, yo lo leo, para que sepamos, hermano, porque es algo que debemos saber. Y comerás fruto de tu vientre, carne de tus hijos y tus hijas, que dio a ti Jehú tu Elohim, en asedio y en apuro, que angustiará a ti tu enemigo. Esto es si no obedeces los mandamientos del Señor tu Elohim. No quiero hacer esta proclamación sin ponerle una condición. Esta palabra está sujeta a un pacto y viene con una condición. Y el versículo 54 dice, el hombre, el tierno, en medio de ti, y el delicado mucho, será malo su ojo contra su hermano y contra su mujer de su seno, y resto de sus hijos que ha dejado. Es muy fuerte lo que estamos leyendo, es muy fuerte. Y le digo una cosa que es más fuerte todavía, esto ha pasado en la historia. En Jerusalén mismo ha sucedido más de una vez, lamentable decir. Y usted no piense que las naciones están libres de esto, porque cosas así similares han sucedido también a las naciones. Y no es porque el mundo sea malo, sino que porque toda la creación está bajo un pacto con el Todopoderoso. Y le digo una cosa, estas cosas no suceden rápido. No, hermano, no piense que suceden rápido. Yo le dije, la tribu de Yehudá, el Señor se demoró 490 años en juzgarla. Y después cuando regresaron de Babel, entonces tuvieron que pasar de nuevo como 500 años para que llegara otro juicio, por no mantener los mandamientos del Señor. Al revés de como nos han dicho que los judíos sí mantenían los mandamientos del Señor. No, ellos no los mantenían. Si hubieran mantenido los mandamientos del Señor, no se hubieran ido a todas las naciones. El versículo 64 habla de esto. Y esparcirá Jehú por todos los pueblos, desde el fin de la tierra hasta fin de la tierra. y servirás allí a dioses otros que no conoces tú, ni tus padres, madera y piedra, y entre las naciones aquellas no descansarás, y no será descanso para la planta de tu pie, y dará Jehú a ti allí corazón tembloroso, y abatimiento de ojos, y tristeza de alma. Le pido por favor que lea completo el capítulo 28 usted. Es necesario que conozcamos en qué consistió el pacto y empecemos a entender los juicios del Elohim sobre toda la creación, sobre todas las naciones y en qué consisten, de qué se tratan los juicios, en base a qué el Señor enjuicia. Y el capítulo 29, versículo 1 dice así. Estas palabras, el pacto que mandó Yehú a Moshe para hacer con hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que hizo con ellos en Horeb. Entonces estas palabras que hemos leído, las maldiciones, las bendiciones, son un pacto en frente a todo Israel. Es además del pacto que se hizo con ellos en Horeb, en el monte Sinaí. Es maravilloso poder entender esto. No existe algo llamado el pacto antiguo. No, hay muchos pactos. Son antiguos todos, incluido el nuevo pacto, porque ha pasado mucho tiempo. No existe tal cosa definida por el Señor como pacto antiguo. Todos los pactos están vivos. Y este pacto, tanto el como de Horeb y el pacto de Noé, están vivos en este segundo. Y esto de leer mandamientos y bendiciones y maldiciones que vienen con la desobediencia, eso es un pacto. En eso exactamente consiste el pacto. Y sigo leyendo versículo 2, y llamó Moshe a todo Israel y dijo a ellos, vosotros visteis todo lo que hizo Yehú ante vuestros ojos en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las pruebas, las grandes que vieron tus ojos, las señales y las maravillas, las grandes, las aquellas. Y no dio Yehú a vosotros corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día el este. Y he traído a vosotros 40 años por el desierto. No se desgastaron vuestros vestidos de sobre vosotros, y tu sandalia no se desgastó de sobre tu pie. Pan no comisteis, y vino y bebida fermentada no bebisteis, para que conocierais que yo, Yehú, vuestro Elohim, y vinisteis a el lugar al este, y salió Sejón, rey de Heshbón, y Og, rey de Bashán, y encontramos en la batalla, y les derrotamos, y tomamos su tierra, y la dimos por herencia al Rubenita, y al Gadita, y a la mitad de tribu de Menashe. Ahora, guardad, Aleftaf, palabras del pacto, las estas, y haced a ellas para que prosperéis todo lo que hagáis. Gracias, Señor, por tu pacto maravilloso. Así terminamos la porción de la Torá Kitavó y le damos toda la cabuda a Yeshua. Gracias, amado Yeshua Eloheno, por tus misericordias eternas, por tu pacto maravilloso, porque son buenos tus pactos. Gracias por todos los mandamientos, gracias por enseñarnos acerca de bendición y maldición, gracias por la sabiduría y por la impartición que estás haciendo en esta hora en nosotros. Nuestro corazón está abierto para recibir de tu ruach, para recibir tu fuego, para recibir de tu verdad, para recibir de tu amor, para que caminemos siempre unidos contigo, Yeshua, en cada momento y en cercanía cada día más, para poder entender de tus caminos y poder enseñarle a tus hijos acerca de tus caminos. Yeshua, ábrenos el entendimiento y danos la gracia, Yeshua, para poder hablar verdad en el tiempo correcto, para que pueda ser entregada tu verdad como una poderosa flecha que libera. Te damos gracias por todo aquello, Yeshua. Te pedimos, Señor, por todos los hijos de Israel que están alrededor del mundo, para que se acerquen hacia tu pacto, a mantener tus mandamientos, Yeshua, en tus misericordias eternas. Pon amor hacia tus mandamientos, amor hacia tu pacto, donde quiera que ellos estén, Señor. Cualquiera que sea la cultura que ellos tengan, Señor. Que se acerquen a tus pactos, Yeshua, en este tiempo tan corto en que tú restauras, Señor, todas las cosas a tu pueblo, Señor. Levanta un remanente, Yeshua, un remanente santo, Señor, y manténlo en unidad en cada segundo, Yeshua. Aparta de él las inmundicias y déjalo sin mancha ni arruga para entrar a las bodas del Cordero. Gracias, Rey de Reyes. Gracias por todo lo que nos das. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos toda la cabod y toda la tiferet. Para ti es Yeshua. Alabanza y gloria a tu nombre. En el nombre de Yeshua. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.